Y como todas las semanas, nuestra sección Made in Basque Country, el radar sobre empresas en Euskadi con Andrés Goñi. Egunon, Andrés.
Egunon, Dani.
¿A quién vamos a conocer hoy?
Bueno, lo adelantabas tú hace unos minutos, hoy vamos a tratar de condensar la extraordinaria dimensión de un grupo vasco de componentes de automoción que da empleo a 31.000 personas y cuenta con fábricas casi 100 en todo el mundo. Este gigante industrial, Dani, se llama CIE Automotive y tiene la sana costumbre de crecer siempre que puede, como ha hecho ahora al comprar la división de techos de la multinacional norteamericana Inteva, una operación por la que ha pagado 650 millones de euros y con la que espera consolidar su actual estatus tecnológico. Hay que recordar que ahora con esta operación está ya CIE entre los tres primeros proveedores del mundo y además pretende acelerar su entrada en el mercado de los fabricantes de coches eléctricos asiáticos y norteamericanos.
Pues vamos a saludar ya a nuestro protagonista de hoy, Antón Pradera, presidente de CIE Automotive. Egunon.
Egunon.
Leyendo recientemente noticias de CIE, nos encontramos con que son ustedes, junto con Iberdrola e IDOM, la empresa con mejor reputación corporativa de Euskadi. ¿Qué significa eso?
Pues no lo sé. Yo me imagino que algo bueno hemos hecho en cuanto a que nos preocupa sobre todo el tema de la RSC, la responsabilidad social corporativa, que es un tema en el que, yo creo que en los últimos años le hemos dedicado bastante tiempo, porque pensamos que al final todos vivimos en una sociedad en la que tenemos que, con la que tenemos que interactuar. Y yo creo que viene un poquito por ahí, ¿eh? Porque este es un poco el lo que en los últimos años se ha cambiado, porque nosotros habíamos pasado de ser una compañía con una visibilidad muy baja, no necesitábamos una gran visibilidad, a empezar a tomar un papel en sociedad más importante, pues quizá porque en esta dimensión pues igual es una necesidad, ¿no? Uh-huh.
Gracias a ustedes trabajan 30.000 personas, hay fábricas, tienen fábricas en 100 países, nos lo decía Andrés, en un sector, el de la automoción, que vive constantes vaivenes, pasa etapas excelentes en las que se venden muchísimos coches, la crisis financiera le afectó sin embargo muchísimo, se desplomó, ahora estamos con lo del diésel, la transformación a los coches eléctricos, en fin, que uno no puede estancarse haciendo una cosa solo, ¿no?
No, eso está claro. El mundo actual, quien se queda solamente con lo que está haciendo hoy, realmente le va a quedar muy poco futuro. Es decir, en todo hay que estar todos los días pensando en todo lo que viene, todo lo nuevo, etcétera. Nosotros tenemos un proyecto de empresa que realmente aprovecha bastante bien los cambios. Entonces, nosotros hemos vivido momentos de desaparición de la forja, momentos de otra vez que vuelve de una tecnología. Yo creo que cuando lo que estás es estás apostando un poquito a dominar muchas tecnologías, pues alguna va a ser la que va a triunfar. Con lo cual, este es un poco el tema. El tema fundamental para nosotros es siempre estar siempre entre los primeros en el estado de las artes de cualquier proceso industrial de automoción, ¿no? Y eso nos da flexibilidad, eso nos da posibilidades de crecimiento, y eso también nos ha dado un gran tema, que es conseguir una dimensión, ¿no? Porque claro, siempre que estamos hablando de la industria de Euskadi, siempre tenemos el mismo problema, y es, hacemos las cosas bien, pero nos falta dimensión. Bueno, este ha sido un proyecto que ha sido diseñado desde el principio para poder tener una buena dimensión. Estamos ahora en más de 30.000 personas y seguiremos creciendo. Es decir, lo suyo es, y los planes que tiene la compañía y lo que hemos ido anunciando es que este es un proyecto que puede crecer mucho y todavía crecerá mucho.
Andrés.
Sí, señor Pradera, buenos días. ¿Cuál ha sido la razón o las causas? ¿Por qué se han decantado en esta ocasión por un fabricante de techos?
Sí, bueno, nosotros en el tema de techos no es nada novedoso para nosotros, porque hace tiempo que entramos en el mercado de techo especial. Pues estamos hablando de todo este techo, todas las ventanas que se abren por arriba, en fin, este tipo de son unos procesos curiosamente bastante complicados en automoción. Y son bastante complicados porque estamos hablando sobre elementos que son móviles y que tienen que ir luego vibrando y tienen que ir luego a velocidad dentro del automóvil. Desde el punto de vista técnico es de las cosas más complicadas que te puedes encontrar ahora mismo en lo que es mecánica. Bueno, esto Ya estábamos en Francia, teníamos una compañía que se llama ACS en Compiègne, y bueno, también estábamos en Compiègne, pero vamos, a lo que voy es que ya habíamos estado intentando crecer en esta área, porque era una área que nos gustaba mucho por el tipo de procesos que realiza, y al final hemos tenido esta oportunidad. Entonces esta oportunidad es muy buena porque efectivamente nos coloca entre los tres primeros del mundo en el techo especial, ¿no? Uh-huh. El techo especial es una cosa que creemos que va a crecer mucho porque al final en todo este mundo de la movilidad, etcétera, hay un mundo que va a ser el mundo del confort. Entonces nosotros creemos que cada vez más, si la gente va a tener que estar más dentro del automóvil, va a necesitar más confort. Y el mundo del confort además tiene una cosa buena, y es que no va a quedar afectado por todos los cambios de motorización, etcétera. Con lo cual, bueno, pues nosotros hemos puesto una estrategia de decir, vamos a poner confort y vamos a intentar en ese mundo que está creciendo más que el automóvil, porque por ejemplo, en China, el crecimiento de todo el tema de techos especiales, fíjate que el crecimiento chino es importante, pero uh-huh. Es que todavía el crecimiento de techos es aún superior, ¿no? Bueno, total, que es un proyecto que estamos encantados con él, pero quiero decir que ya lo habíamos pensado, llevamos muchos años dándole vueltas a este tema, y no es la típica decisión que se tome de locas, sino una cosa muy meditada. La empresa tiene una dimensión estupenda, es una gran empresa y creemos que podemos seguir creciendo con ella.
¿A partir de qué año calculan ustedes, que seguramente lo habrán previsto, por supuesto, pero a partir de qué año calculan que comenzará a ser rentable una operación de este nivel?
No, nosotros, esta es una operación que en lo que significa en cuanto beneficio por acción para nuestro accionista, el primer año. Nosotros creemos que el primer año le podemos sacar ya el resultado. Estamos hablando de una compañía con muy buenos resultados, que está muy bien gestionada. Nosotros creemos que la podemos gestionar todavía mejor, porque creemos que en el mundo del proceso el CIE tiene algo que decir, ¿no? Y todavía creemos que le podemos conseguir todavía mejores resultados. Pero no estamos hablando de una compañía exitosa, estamos hablando de una compañía de una tecnología hasta ahora básicamente alemana, y con un gran dominio de mercados en China. Sí, me parece que es... Y por ello, actualmente los primeros números que hemos hecho van por ahí, van que el resultado por acción se puede incrementar desde el primer año.
Uh-huh. El mundo vive una situación de cambio permanente. Tenemos las decisiones que está tomando Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, la situación abierta por el Brexit, lo de Cataluña, ahora otra vez rumor de posibles elecciones adelantadas en España. A una empresa como la suya, implantada en todo el mundo, ¿todas estas cosas les afectan o ustedes se aíslan de lo que sucede políticamente?
Bueno, yo creo que ayer estábamos unos premios que importantes sobre innovación que se daban aquí, que se daba por DEIA y por, en fin, 4 o 5 organismos, Innovask, etcétera. Y el tema general era un poquito que en esta vida, si queremos realmente meter innovación, necesitamos no tener miedo. Es decir, lo que uno no puede es vivir con miedo. El miedo paraliza todo, paraliza inversiones, paraliza todo. Entonces, nuestra idea general siempre es intentar aislarnos un poco del mundo del miedo y de la sobrereacción. Los mercados normalmente siempre sobrereaccionan. El mundo financiero es muy miedoso. Yo creo que el mundo industrial puede ser menos miedoso siempre, porque en el largo plazo las cosas son de otra forma, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos la inversión de las más importantes que hicimos en su momento en Brasil, era el momento en el que iba a llegar Lula al poder. Y había parecía que el mundo se caía en Brasil, ¿no? Nosotros lo teníamos pensado, lo teníamos estudiado y lo hicimos. Y ha sido una operación absolutamente espectacular para nosotros. Yo creo que toda la sobrereacción, por ejemplo, se acaba de firmar el NAFTA americano. El NAFTA, vamos, todo el tema con México, Estados Unidos, era un tema que nos afecta mucho porque nosotros tenemos 10 fábricas en México, en fin, es un punto importante, también las tenemos en Estados Unidos. Bien, hace un año todo el mundo pensaba que esto iba a ser terrible, o sea, que iba a pasar algo no sé, que nos iban a poner hay un muro en la frontera y tal. Bueno, desde el punto de vista económico esto no tenía ningún sentido. Es decir, los grandes derrotados con una política de este estilo iban a ser las multinacionales americanas del automóvil, las estadounidenses. Es decir, era un problema para General Motors, para Chrysler, Ford. Es decir, dices, esto no puede ocurrir. Entonces, al final, ¿qué ha pasado en el NAFTA? ¿Cómo es el acuerdo de México y esto? Pues es un acuerdo que lo que se ha hecho es parar un tema que en Estados Unidos había una preocupación ya desde la época de Obama, que era, oiga, que están ustedes metiendo producto chino a través de México. Bueno, pues eso es lo que han hecho, es pararlo. Entonces ahora las definiciones de cuando un coche se considera de NAFTA, pues el porcentaje de producción que tiene que realizarse ya es superior. Primer punto. Y eso es un tema que se ha resuelto muy bien. Y luego hay un segundo tema que va mucho más para los periódicos y para tal, que están hablando de que los coches deberán tener el coste horario, no sé qué. Bueno, lo que han dicho en el fondo es lo que hay hoy. Es decir, no han puesto un objetivo difícil de conseguir, etcétera, ¿no? Esto, y más sobre todo en un momento en el que lo normal es que ahora mismo, en los próximos años, lo que veamos sea un incremento de los salarios en el mundo. O sea que tampoco parece nada ni desproporcionado, ni raro, ni extraño. El mundo real siempre al final es mucho más serio que la que cuando nos ponemos en plan primera página a intentar sacar una noticia, ¿no? Y claro, ahora por ejemplo cuando la gente, el señor Trump está diciendo que ha sido un éxito maravilloso, no lo sé, yo no sé qué éxito ha sido, yo creo que ha sido lo normal, ¿no? Lo que pasa es que claro, el tema es cómo lo quiere vender uno.
Apenas tenemos un minuto, señor Pradera, pero me gustaría preguntarle también, desde la posición privilegiada que tienen ustedes, ¿cómo ven a Euskadi, nuestra evolución de la economía, el empleo, etcétera?
Nosotros vamos muy bien. Yo creo que estamos saliendo bien. Tenemos ahora las cuentas públicas que nos van a mejorar, nos están mejorando bastante. Y por primera vez vamos a otra vez a no tener un problema de déficit, de cortes presupuestarios, etcétera, ¿no? Yo creo que viene un mundo bastante más positivo. A mí lo único que me preocupa es esto de que tenemos que conseguir ahora que esto llegue a todo el mundo, que el número de gente al que le llegue la bonanza sea prácticamente toda la sociedad, que es lo que tenemos que hacer, y creo que se puede, pero a la vez que no desviemos todos los esfuerzos de competitividad a nivel exterior. Es decir, nosotros necesitamos ser competitivos y necesitamos tener presencia en todo el mundo. Yo creo que la internacionalización es fundamental, y entonces, como creo en la internacionalización, creo que si no perdemos el foco de competitividad, este país tiene un futuro estupendo.
Pues señor Pradera, muy amable, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y puede venir a la radio cuando usted quiera. Un saludo.
Nada, gracias a vosotros.
Un gran referente CIE Automotive hoy en nuestra sección Made in Basque Country, de la mano de la lupa de Andrés Goñi. Abrazos, Andrés.
Agur, Dani.
Agur, eskerrik asko.